La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Yo no he visto una inspección de trabajo en mi vida y llevo 27 años encima de un camión y no he visto una inspección de trabajo en mi vida. Y te puedo asegurar que las autoridades saben lo que pasa. Porque la ministra de Trabajo lo sabe de mi boca. Porque se lo he dicho yo, personalmente. Lo sabe de mi boca, perfectamente lo que pasa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué gobierno se atreve con el transporte?
¿Y por qué no se atreve?
Porque una huelga de empresas de transporte te paraliza un país y te hunde un gobierno. Es así de simple.
Aunque parezca magia, no lo es. En estas semanas de fiestas, muchos de vosotros seguro que habéis pensado en comprar un regalo o en adelantar compras para pillar ciertos alimentos antes de que suban los precios por las nubes, ¿no? Todos estos productos han llegado a nuestras manos gracias al trabajo de camioneros que, como Basilio Aragón, a quien acabamos de escuchar, si decidieran hacer una huelga para reclamar mejores condiciones de trabajo, que ya veremos que las necesitan, pararían por completo no solo España, podrían hacerlo a toda Europa. De hecho, en octubre UGT y Comisiones Obreras habían llamado a la huelga para exigir la jubilación anticipada de los trabajadores y del transporte por la peligrosidad a la que están sometidos. Pero bueno, todo al final quedó en el aire y siguen sin resolverse estas demandas. Y es que ser camionero es tan esencial que la Asociación Internacional de Transportes por Carretera calcula que necesitamos al menos 230.000 camioneros en Europa, 230.000 camioneros en Europa para no colapsar el comercio, la salud, la alimentación. Manu, ¿quién nos iba a decir que además de motivar en las escuelas, pues no sé, a ser, yo qué sé, piloto de avión, médico, ser camionero hoy en día es otro de esos trabajos fundamentales, de esos que afectan directamente a la vida de las personas?
Sí, hola, muchas gracias por invitarnos al programa. Sí, los trabajos manuales a veces parece que se olvidan, pero son imprescindibles, ¿no? Y camioneros es uno de ellos.
Fíjate, en estas fechas además.
Eso es.
Nos acompaña en el estudio, aquí en Radio Madrid, Manu Tomillo, es compañero de Podium Podcast, ya ha venido en alguna otra ocasión al programa, no para, qué actividad
hacemos
tiene.
Hacemos lo que podemos.
En este caso he investigado y narrado la versión en español de Camioneros, una coproducción de Ser Podcast y Europod, una productora europea multilingüe que hace proyectos con instituciones como la Unión Europea. Consta 6 episodios y a mí hay un montón de datos que me han saltado de todos estos episodios, me han saltado un montón de datos que me han girado completamente la visión, el foco que tenía sobre esta profesión, sobre la profesión de camioneros. Creo que ya no pensamos en dentro de 10 años, sino ahora mismo el sector no está siendo sostenible. ¿Cómo ser camionero dejó de ser un trabajo, bueno, bien remunerado, un trabajo deseable, como para ahora no tener ni siquiera personas que quieran ocupar estos puestos de trabajo?
Yo creo que el ejemplo del sector del transporte de mercancías en carretera, el sector de los camioneros, es un poco el reflejo de cómo avanzan nuestras industrias y cómo hemos ido dejando que por una inercia las cosas estemos donde estamos, ¿no? Podemos mirar hacia los camiones, pero podemos mirar otros sitios y al final no se trata más que de sectores desregulados, donde podemos pensar que sí que hay controles, pero en realidad no lo hay tanto y es como un camión es una cosa muy grande que va a mucha velocidad y que no somos capaces de pararlo, no han sido capaces, no han querido pararlo y ahora nos encontramos año 2024 con este tipo de problemas, ¿no?
En estos momentos en que casi todo se convierte en imagen, recuperar una narración, hacer una investigación como la que habéis hecho en la que el sonido te transporta y en este caso era un sonido difícil de integrar porque todos ahora mismo tenemos en mente los sonidos dentro de una cabina de un camión, el sonido de un motor y todo esto. Es muy importante que decidierais para contar esta historia colaros dentro de una cabina del camión. ¿Cómo se planteó explicar esta historia desde dentro de la cabina, con
claro,
todo lo que eso supone?
Cuando surgió la idea, ¿no?, y decidimos hacer esta historia, estamos en una reunión Robert y yo y la gente de Ser Podcast y también los de Europod, nuestros compañeros belgas. Claro, lo importante era ponerse al lado de las personas que conducen el camión. Claro. Y ponerse al lado significa meterse dentro de la cabina. Y yo creo que es la parte divertida, ¿no? Que ahí Robert, que es el maestro en esto, es el que conseguimos, creo, transportar al oyente ahí, porque el camión está lleno de sonidos, ¿no? Y nos situamos muy bien ahí. Teníamos varias grabadoras dentro del camión para poder conseguir todos los sonidos posibles. Y bueno, pues eso, el trabajo de Roberto es el que hace la magia, vaya.
Roberto García, el mago.
Vaya.
Sí, es verdad, es que lo consigues siempre, ¿no? El compañero de Ser Podcast, diseñador sonoro de camioneros. ¿Cómo te planteaste este reto de...?
Bueno, al principio teníamos, nos lo planteamos de varias formas, pero yo creo que lo que más ayudó fue todas las grabaciones y todos los audios que trajo Manu de estos viajes que dice que hizo tanto por España, bueno, y Futura, que es la compañera también de Europol, Futura de Aprile. Al escuchar todos esos audios y al escuchar también a Sandra y a Basilio, que son los protagonistas, los verdaderos protagonistas del documental y del podcast, bueno, pues te pones a imaginar cómo es su día a día, ¿no? Y además de lo que dice Manu, con todos los sonidos de todas las grabadoras y dentro de la cabina y tal, lo primero que tuvimos claro es que queríamos romper con el estereotipo de camioneros, rock, póster detrás de... O sea, todo eso fuera, porque no es nada así. O sea, es una profesión bonita, todo lo que te cuentan es bonito, viajan, ven paisajes, ven ciudades, conocen gente. Es dura porque tienen problemas físicos, problemas mentales, problemas sentimentales, y sobre todo... Nos lo planteamos como algo muy hipnótico, porque conducir al final y conducir tantas horas y tanto tiempo de espera como están ellos, que esto lo hablan muchas veces en el documental, es muy hipnótico. Entonces fuimos cogiendo, estuvimos también en contacto con el diseñador de Europod, que es Jeremy Bouquet. Sí. Tuvimos alguna reunión así para darnos alguna idea de por dónde queríamos tirar, poniendo ejemplos de películas y de bandas sonoras y tal. Y al final decidimos eso, romper con todo esto del rock, de lo duro de que puede parecer un camión, el cliché, y mostrar lo que es un poco una profesión que es una profesión bonita.
Sí.
¿Estás de acuerdo, Basilio Aragón? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Basilio.
A ver, es una profesión bonita, pero es una profesión muy dura y muy sacrificada. Y poco valorada.
Eso iba a decir, y poco valorada, porque escuchábamos, Basilio, al inicio de este espacio, una frase tuya que sale en el podcast sobre cómo, si quisierais, podríais parar el país con una huelga. Y en este momento... me gustaría preguntarte qué demanda es la que ves más urgente hacer para que vuestras condiciones mejoren.
A ver, nuestra demanda es tan simple como que haya inspecciones en condiciones para que se cumpla las leyes que hay, porque no se cumple absolutamente ninguna ley. Esto es un nido de piratas. El 99% de las empresas no cumplen la ley. Defraudan a Hacienda, defraudan a la Seguridad Social y le roban a los asalariados. Es que si las empresas pagaran y cotizaran lo que tienen que pagar, en un par de añitos le estábamos prestando dinero a Alemania, tranquilamente.
Recordemos, Basilio, que es un dato que también se conoce escuchando vuestras historias, que los camioneros en España estáis ganando casi 29.500 euros brutos de media al año. Estamos hablando de un sueldo muy ajustado y muy bajo, teniendo en cuenta que el trabajo...
No, es que ese sueldo sería alto si fuera verdad.
Madre mía.
Que ese sueldo no es verdad. La nómina de un chofer, de un asalariado en Pontevedra, es de 1.240 y pico euros, no llega a 1.250 euros. Pero es que, por ejemplo, en la provincia de Orense, el salario es de 750 euros y se completa hasta el SMI con las pagas extras y con pluses.
Pues de Orense, precisamente, es Sandra. Sandra, buenos días.
Buenos días. De Pontevedra.
Perdóname.
Sí, aunque ahora estoy en Orense cargando su chip.
Ah, estás en Orense cargando ahora.
Sí, ahora mismo. Ahora.
Bueno, en España tan solo cuatro horitas de espera. Cuatro horitas de espera que también es trabajo.
Sí, es trabajo no remunerado, pero es trabajo.
Claro, esa es una de las cosas que también ponéis sobre la mesa. En España tan solo un 2% de las personas que conducen camiones son mujeres. Una de ellas protagoniza también, junto con Basilio, este podcast, Sandra Fentanes. Te estamos pillando cargando, ¿para dónde vas luego?
No, esta vez es un viaje corto, ya terminamos la semana y voy para Bergondo, para Coruña.
Muy bien. Antes trabajabas como conductora de autobuses en Galicia, pero en septiembre se cumplió un año que del cambio, que decidiste ser camionera. ¿Cómo cambió el trato que recibías en tu trabajo de un sector al otro?
Hay diferencias. Aquí ando sola, entonces no tengo tanto trato directo con los compañeros. Igual te los encuentras en cargas, descargas. Normalmente no hay problema. Yo aquí el problema que tengo, bueno, a ver, pocas veces me lo encuentro, pero es el tema de duchas y temas de ir al baño, porque, por ejemplo, bueno, ahí atrás en Madrid llegué a una nave y tenía que ir al baño y me dijeron que no había baños. Una nave de 400 empleados me negaron el acceso al baño y me dijeron que los compañeros se arreglaban como podían.
Qué fuerte.
Ya, pero yo no me voy a poner ahí en el muelle como mis compañeros. Sacando eso no tengo mucho problema. No hay mucho problema, no hay mucha diferencia.
Los compañeros tampoco deberían hacerlo ahí en el muelle, pero
no,
bueno.
Basilio,
¿cuándo cambió la situación? Porque antes a mí me parecía que ser camionero era una opción de vida, ¿no? La gente se compraba el camión, era como tener un medio, un buen medio de vida.
Sí, de vida próspera, además.
Sí, sí, además de vida próspera, exacto.
Yo llevo 27 años en esto y yo toda la vida he escuchado lo mismo, de que esto da pérdidas. Yo no entiendo cómo se puede mantener 27 años una empresa perdiendo dinero. No lo entiendo. Yo, por ejemplo, con 14, 15 años trabajaba descargando camiones y aquellos choferes cobraban proporcionalmente muchísimo más de lo que se cobra ahora. Mm. Muchísimo más. Lo que pasa es que hemos entrado en una dinámica de cada vez bajar más los sueldos, de cada vez tirar más hacia lo que nosotros llamamos tarifas planas. Es decir, ellos te dicen, mira, tú vas a trabajar aquí, vas a cobrar, pues por ejemplo, 1.500 euros... y con estos 1.500 euros tienes que comer, tienes las pagas metidas y tiras las horas que hagan falta. Y si hay que trabajar de noche, se trabaja de noche. Y si hay que trabajar un sábado, se trabaja un sábado. Y si hay que trabajar un domingo, se trabaja un domingo. Eso en lo que sería local. Después, en internacional, pues lo mismo. Te ponen un sueldo de 2.500 euros y claro, la gente dice, no, es que cobras 2.500 euros. Mentira, tú no cobras 2.500 euros. Porque de esos 2.500 euros tienes que comer, cenar, desayunar y ducharte.
Sí, sí. Y eso es a cargo vuestro. Es increíble. Manu, una de las prácticas abusivas que sufren los camioneros son los contratos a través de empresas buzón. Cuéntanos qué es esto.
Claro, la empresa buzón es cuando una empresa que está en la Unión Europea, por ejemplo, española o francesa o alemana, se va a un tercer país, que normalmente de fuera, normalmente de Europa del Este, para oficialmente radicarse allí, es decir, pagar menos impuestos por mantener...
Es un dumping social, ¿no?
Eso es. Se van allí y lo que hacen es que mantienen un buzón en España o en Francia o en Alemania, que literalmente es un buzón o un solar con un buzón. Yo, por ejemplo, estuve en un parking al lado de Frankfurt, de un pueblo al lado de Frankfurt, con uno de los camioneros franceses que participan en esta versión, también en la versión francesa, y me enseñó lo que era una empresa buzón. Una empresa buzón era un solar con literalmente un buzón, y decía, bueno, esta es la empresa, aquí dice la empresa que tiene su sede en Alemania, y su sede era literalmente un buzón en el medio de un solar gigante, al lado de una gasolinera, ¿no? Lo hacen para eso, para pagar menos impuestos, ahorrarse costes y contratar normalmente a trabajadores, por ejemplo, de Lituania, para que vengan a trabajar a Europa, al centro de Europa, con los salarios de Lituania, no con los salarios de Alemania o de Francia o de España.
Sandra, y trabajando de esta manera y además pasando tanto tiempo sola en la cabina de tu camión, ¿qué estrategias hacéis para bueno, no caer enfermos psicológica y físicamente? Porque también es un trabajo que físicamente castiga mucho.
Es fastidiado porque cada vez que quieres ir al médico es misión imposible. O te esperas a tus vacaciones y son una enfermedad común, como una gripe, una neumonía o así, cuando la atajas ya es tarde, muchas veces. Y en el tema psicológico pasa lo mismo, en el mundo de autobús también lo veía. Yo andaba al discrecional, andaba de viaje y los compañeros estaban fatal.
Basilio, cuesta pensar que como la sociedad dependemos de vosotros, porque ahora quien más quien menos compra por internet y está esperando recibir los paquetes, queremos que estén los mercados bien surtidos siempre, no aceptamos que no haya suministros en todos los supermercados. O sea, realmente deberíais tener vosotros la sartén por el mango para reclamar ser un poco mejor tratados. ¿Qué tiene que pasar? ¿No os unís, no habláis entre vosotros para realmente dar un golpe sobre la mesa?
A ver, el unirnos entre nosotros Primero, es complicado porque los sindicatos durante mucho tiempo nos han dejado tirar. Bueno, de hecho, ahora mismo nos acaba de dejar tirados otra vez la UGT. Entonces, es muy complicado porque al no haber fuerza sindical, es muy complicado. Después, otra cosa, esto se divide en asalariados, en autónomos de un camión, en pequeñas empresas y en grandes empresas, y cada uno tiene una problemática diferente, unos problemas diferentes, y cada uno mira por lo suyo. Entonces, claro, es muy complicado solucionar este tema. Quien tiene la mayor fuerza somos los asalariados. El problema es que no hay un sindicato que aglutine y que abandere nuestras reivindicaciones y lo que está pasando. Claro, después, por suerte, vosotros habéis tenido el detalle de por una vez hablar desde el lado del trabajador. Pero es que en este país, siempre que se ha hablado de transporte, se ha hablado con las empresas o con los autónomos, nunca con los asalariados, que somos la parte más grande.
Basilio, ¿por dónde te pillamos?
En estos momentos estoy en Vigo. Acabo de cargar un contenedor para el lunes y tendré que cargar alguno más antes de marcharme para mi casa.
Pues os agradezco muchísimo que hayáis estado y que os hayáis prestado a contarnos desde ese punto de vista que no teníamos, efectivamente, vuestra historia y cómo estáis trabajando. Basilio Aragón, Sandra Fentanes, ambos camioneros, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por haber dado voz a los asalariados de este sector. Gracias.
Y feliz año, un beso.
Igualmente.
Y Manu Tomillo, periodista, narrador de camioneros, y Roberto García, diseñador sonoro y mago del podcast.
Me gusta como definición de Robert, ¿eh?
Es que siempre lo hago mago porque podcast, es el que te lleva a los mundos mágicos, sí, siempre, es o te hace entrar en un camión, o eso realmente
es muy amable, eso
es lo precioso de la radio no es verla, señoras y señores, es escucharla. Muchas gracias por traernos estas historias. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Lourdes.
Y feliz año también. Y hoy, 28 de diciembre, Javier Pérez Andújar quiere hablar de la inocencia y los inocencios.
Mayormente, Inocencio es nombre de papa, un nombre antiguo. En España, hoy ya nadie se llama Inocencio. Esto explica que también haya caído en picado la presunción de inocencia. En plan familiar, se acostumbraba a decirles Chencho a los Inocencios. El más famoso que recuerdo es Chencho Arias, el diplomático. Ya hace tiempo que está jubilado, pero tenía la misma manera de llevar la pajarita que Ortega y Gasset. Ahora vivimos otras circunstancias. Somos más de sudadera que de pajarita. Es otra elegancia, una revolución de las masas distinta. Hablando de masas, quien mejor ha gritado el nombre de Chencho entre la multitud fue Pepe Isbert en La Gran Familia. Se planteaba un debate en esa escena. Había un pulso entre los villancicos, las voces alegres de los niños y la voz del viejo. Porque en realidad no se perdió el niño, se perdía el abuelo, se iba una época, la España de la posguerra, y llegaba el desarrollismo. Por eso el viejo gritaba desde lejos. La suya era la voz de la historia aceptable. La memoria histórica, sin embargo, es el eco de las otras voces, de los gritos que se han querido tapar. Cada eco trae un nombre propio que identifica y devuelve a la historia unos huesos enterrados en fosas comunes. Precisamente hoy es el día de estos muertos, porque hoy es el día de los inocentes. No hay matanza sin inocentes. Pero es más fácil decir culpable que decir inocente. Lo aprendí viendo Estudio 1 cuando dieron 12 hombres sin piedad. Era José Bódalo, el último miembro del jurado que se atrevió a pronunciar la palabra inocente. Le costó una barbaridad. Llamaba borregos a los otros. Es que no tengo derecho a tener mi propia opinión, les decía. Se creía un inconformista, pero no era más que otro ladrillo en el muro.
Inocente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.